metemos en el tema del día después de escuchar esta linda música que nos compartió nuestro compañero Ramiro. El debate en torno a la exploración y explotación petrolera y gasífera en el mar argentino. Comenzamos recordando lo que dijo el Papa Francisco en el mensaje de Navidad, hace muy poquito, para todo el mundo lo dijo. El Papa pidió que haya diálogo para resolver los muchos conflictos, crisis y contradicciones abiertos a nivel global y pidió solidaridad, reconciliación y pacífica convivencia. Y también pidió que las autoridades políticas de todos los pueblos puedan llegar a acuerdos eficaces para que las próximas generaciones puedan vivir en un ambiente respetuoso para la vida.
Ponemos la mirada del Papa porque hoy vamos a hablar de un tema que es conflictivo. El Papa dice también que los conflictos son entendibles y lógicos en un mundo que es diverso, plural, pero también dice que deben ser solucionados con diálogo para el bien común.
Y se ha instalado en nuestra agenda de temas conflictivos a los que hay que encontrarle una solución consensuada a través del diálogo, la autorización por parte del Gobierno Nacional de la exploración y explotación petrolera y gasífera en un sector del mar argentino, con todo lo que esto implica en cuanto a diversidad de miradas que tiene este tema.
Y hay muchas miradas, pero para resumir, podemos decir que están, por un lado, los que dicen que se trata de una inversión importante para el país, que está necesitando de inversiones, de divisas para mejorar su economía, porque hay un gran negocio allí, que además le puede permitir a la Argentina mejorar su situación en materia de servicios porque el petróleo, el gas, todavía se usan en el mundo y mucho y son valiosos.
Claro, pero también está la mirada de los que rechazan este tipo de proyectos por el riesgo de deterioro ambiental, por la apuesta a los combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, calentamiento global y que contaminan. Y el temor de la gente a que puedan ocurrir, como ya han ocurrido en otros lugares del mundo, derrames de petróleo en el mar, contaminación y estos temores que son lógicos y que, bueno, tienen también sus razones porque sabemos bien que los controles estatales suelen no funcionar o no garantizar que las cosas funcionen a la perfección en nuestro país y en otros también.
Ayer hubo otra manifestación importante en Mar del Plata por parte de grupos ambientalistas y también militantes políticos que se oponen a lo que consideran negocios extractivistas que perjudican al ambiente, a la casa común. Marcharon con la consigna Mar Libre de Petroleras. Cerca de 1,000 personas y se concentraron frente a la plazoleta Almirante Brown con cánticos y carteles en rechazo a la medida para exigir que se revea el permiso otorgado a la empresa noruega Equinor para realizar extractivismo.
Para profundizar en este tema vamos a conversar ahora con Francisco Barberis Bosch, que es economista, que es docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene información importante para compartir desde la mirada de la producción, del impacto que esta inversión puede tener en la economía argentina, pero que seguramente podrá ir más allá, Francisco, y evaluar también, desde sus conocimientos, los riesgos ambientales que esto implica y si el resultado de la ecuación o del sumar y restar lo positivo y lo negativo en este tema le conviene a la mayoría de los argentinos en esta búsqueda del bien común que creemos que está siempre, ¿no? Debe estar primero que todo. Te saludo, Francisco, y te agradezco esta disponibilidad para este diálogo con Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos. Contanos, por favor, en principio, ¿cuáles son los detalles de este proyecto que te parecen más importantes y que vos destacás, por supuesto, para sostener tu mirada acerca de esto?
Bueno, en primer lugar, un dato importante es que estas plataformas que se instalarían, que en realidad primero todavía no sabemos si se van a instalar o no, porque recién están en fase de exploración, es decir, puede que se explore y no se encuentre petróleo o no se encuentre en cantidad suficiente y no se haga nada. De hecho, en la costa argentina este tipo de exploraciones, se han hecho más de 180 exploraciones de este tipo en las últimas décadas. No es algo novedoso. Claro. Pero si se instalaran las plataformas para hacer la explotación, estarían a más de 300 kilómetros de la costa y algunas a 400 kilómetros de la costa. Con lo cual no es algo que vaya a afectar directamente las playas o el turismo, como se dice, no es que va a haber gente empetrolada en las playas, que era una foto que circulaba, que sinceramente no era realista. Eso me parece que era más desinformación que otra cosa. También viendo los ejemplos que hay en las playas de Río de Janeiro, hay plataformas offshore y es una playa muy turística. En el Mediterráneo hay muchos casos, frente a Israel, frente a distintos lugares, y no pasa esto que se dice. Y con lo cual, digamos, volviendo a los beneficios, yo creo que esto efectivamente sería muy beneficioso para la ciudad, por un lado, y para el país en general, sería más todavía. Para la ciudad generaría mucho empleo, y empleo de alta calidad y de alta formalización, porque los empleos del sector petrolero son de los que pagan los salarios más altos del país, junto con la minería. Y además que es empleo en blanco, empleo con buenas condiciones laborales. Entre otras cosas, porque yo entiendo esta cuestión del control estatal, de que a veces, obviamente a veces puede fallar, pero en general las empresas grandes de cualquier rubro son las que están más controladas, porque uno va al parque industrial y las empresas están ahí. Las que son difíciles de controlar y que el Estado falla muchas veces son las empresas pymes. Si vos tenés, no sé, un taller textil clandestino en una casa, bueno, el Estado no sabe eso, entonces es imposible de controlar. Pero las empresas grandes suelen estar mucho más controladas, por eso suelen tener la mayoría de sus empleados en blanco, por ejemplo. Y volviendo a los beneficios, Mar del Plata tiene un sector industrial, incluso que hoy en día abastece al sector petrolero, sobre todo de Vaca Muerta, de maquinaria agrícola, de algunos insumos, de maquinaria, perdón, especializada para la extracción de petróleo, de válvulas, de insumos de alta tecnología, digamos, hay muchos ingenieros trabajando en eso. Y otro tipo, tenemos fábricas de camiones, tenemos, bueno, astilleros, tenemos el puerto, hay un montón de sectores que podrían estar vinculados a la operación de estas plataformas en la costa, con lo cual se podría generar un efecto multiplicador bastante importante para la economía nuestra, que siempre está, nuestra ciudad siempre está entre las tres ciudades con mayor desempleo del país, estructuralmente, con lo cual las fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, que se generarían, me parece que nos vendrían muy bien. Y para el país en general, para esto del bien común, que me parece incluso lo más importante, en términos de lo que llamamos la macroeconomía, la verdad es que nuestro país necesita generar más exportaciones, más divisas, porque para vivir y para funcionar nuestra economía consume muchos dólares, porque pagamos importaciones por los viajes al exterior, ahora también, bueno, obviamente hay que pagar mucha deuda, y no generamos los dólares suficientes. Por eso siempre, como el dólar escasea, tiende a subir, o sea, tenemos devaluaciones, eso genera inflación, genera recesión, genera que aumente el desempleo, que aumente la pobreza, en definitiva, lo hemos visto muchas veces. Con lo cual me parece fundamental que haya más proyectos exportadores de este tipo, de todo tipo, digamos, para poder así estabilizar nuestra economía, que la gente pueda vivir más tranquila, que se pueda planificar a mayor plazo, y eso solo ya tendría un montón de beneficios. Hoy que la economía no sea estable, cuesta que muchas personas no inviertan, por lo tanto que no se genere trabajo, cuesta que no haya crédito, por ejemplo, para la vivienda propia, créditos hipotecarios, porque no hay planificación a largo plazo, entonces es muy difícil. Tiene un montón de efectos negativos que en países vecinos, uno mira Chile, mira Uruguay, mira Colombia, esto no pasa, digamos. Y uno ve, por ejemplo, países como Ecuador, como Colombia, que exportan petróleo por 8 o 10 mil millones de dólares al año, y Argentina exporta por una décima parte de eso. Es decir, tenemos recursos, pero están muy subexplotados.
Francisco.
Y de nuevo, ¿no? Sí.
Sí, escuchándote, sí. Pensaba, ¿vos crees que lo que se puede llegar a generar con estas plataformas offshore solucionaría la economía argentina? ¿En toda en general? ¿Lo estás planteando así?
No, yo no digo que esto solucionaría todos nuestros problemas, pero creo que sería una parte de la solución. Es decir, creo que deberíamos tener este proyecto y otros más, de otro tipo, de todo tipo. Hace poco se anunció una inversión en hidrógeno verde, que me parece importantísima, pero que también va a llevar sus años. Yo digo que esto que a veces estamos discutiendo, como pasó en Chubut también, frenar este tipo de proyectos exportadores, pasó con los salmones, con la cría de salmones en Tierra del Fuego, con las fábricas de o las factorías de cerdos, digamos. De repente se discute prohibir exportaciones o actividades que generarían divisas, y si uno empieza a sumar todas esas, que bueno, cuando uno mira la macroeconomía es un poco la sumatoria de todos los proyectos que tenemos de inversión, uno ve que podría mejorar la situación si tuviéramos una sumatoria. Y esta es una actividad importante, uh-huh. Que generaría, digamos, que está muy subexplotada en Argentina, es el menos del 2% de todas nuestras exportaciones, con lo cual tiene mucho potencial para crecer con este proyecto y seguramente con otros que puedan surgir en el futuro.
Francisco.
Eso es un poco lo que planteamos. Sí.
Buenísimo, sí. Francisco, ¿tenés idea en números concretos cuánto personal necesita una plataforma offshore para funcionar? ¿Cuántas personas? ¿50, 100, 20, 200?
Mira, si no recuerdo mal, eso está en el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. No te quiero decir exactamente, pero creo que eran alrededor de 800 empleos directos que iban a crear, o sea, empleados uh-huh. directos de la compañía. Uh-huh. Y si no me equivoco, alrededor de 2.000, 2.500 empleos indirectos, que eso implica empleos de la gente de todos los servicios que hay alrededor de eso, digamos. Creo que esos eran aproximadamente los números, 800 empleos directos, que son sueldos altísimos, digamos.
Sí, sé que son sueldos muy, muy, muy buenos, como lo dijiste, igual que las mineras, que se trabajan por turnos, que hay gente que trabaja haciendo estas exploraciones, buzos expertos bajo el agua y demás. ¿Cómo son las exploraciones? ¿Realmente son explosiones debajo del mar?
No, me parece que eso es otra cuestión de exageración, digamos. Las exploraciones son por el sistema de sonar, digamos. De hecho, los submarinos operan con sonar, que es básicamente emitir ondas de sonido y esas ondas rebotan contra el subsuelo y se toman los datos, después se procesan y se genera un mapa, de hecho un mapa en tres dimensiones del subsuelo marino, de todas las capas que hay en el subsuelo, esperando encontrar en alguna parte del subsuelo depósitos de petróleo. Pero eso es como una ecografía, digamos, una ecografía funciona con el mismo principio. Emite ondas de sonido que nos atraviesan el cuerpo, pero nadie dice que nos están destrozando el cuerpo por hacernos una ecografía. Por lo que yo he leído, son los volúmenes máximos de sonido que se utilizan son de 200 decibeles, que es alto, pero también se hacen de forma progresiva, es decir, se empiezan con volúmenes bajos, van aumentando justamente para que las especies marinas que están en la zona se retiren y no sean sorprendidas por un ruido fuerte. Pero como te decía, esto se han hecho más de 180 exploraciones en la costa nuestra y no ha habido esta situación terrible que se pronostica.
Claro. Francisco, mencionaste antes que, digamos, la exploración y la explotación gasífera y petrolera en el mar argentino no es algo nuevo. ¿Cómo ha sido hasta ahora el antecedente de esto? Digamos, ¿qué ha dejado? ¿Deja divisas? ¿Contribuye esto a que Argentina pueda exportar petróleo o gas? ¿Cómo impacta en la infraestructura, digamos, de servicios en la propia Argentina?
Bueno, nosotros tenemos en la cuenca de Tierra del Fuego, o sea, en la costa de Tierra del Fuego, en plataformas también offshore, se extrae sobre todo gas natural. En general, bueno, los depósitos, hay una extracción conjunta, ¿no?, de petróleo y gas. Esos pozos abastecen casi un 20%, digamos, casi una quinta parte del consumo de gas de la Argentina. Nosotros exportamos poco, pero por otro problema que ahora te cuento, y de hecho el 70% de la electricidad que nosotros consumimos se genera también con combustibles fósiles, sobre todo con gas natural también.
Claro.
Entonces, digamos, esto, por eso te decía, esto es algo que ya existe no solo en el resto del mundo, sino en la propia Argentina, ¿no? No es una novedad. Pero no exportamos mucho. Las exportaciones de petróleo, por ejemplo, de Argentina son de 1.300 millones de dólares al año, que es muy poco considerando que exportamos más de 60.000 millones en total. Uh-huh. Y es muy poco comparado con otros países vecinos. Pero no exportamos justamente porque usualmente estamos en situación de déficit energético, es decir, consumimos más energía de la que producimos. Esto es porque durante mucho tiempo no se han realizado inversiones. Bueno, esta es una inversión posible. Y eso genera además un problema de vuelta para el bien común, que es que si tenemos que importar energía, salen divisas del país que se necesitan para otras cosas, y es uno de los componentes que explica este déficit permanente de dólares que tiene la Argentina, con lo cual, si pudiéramos producir más, no solo sería beneficioso por la exportación, sino porque eliminaríamos una salida de divisas que necesitamos para otras cosas, para que funcione la industria, para que se puedan sostener los empleos que se van generando.
Bien. Y te quería consultar acerca de esto, porque se dice que este proyecto es distinto a otros similares a raíz de que el Estado, en este proyecto particular, se asegura, de alguna manera administrativa, vos me dirás si es así o no, que el rédito económico no se vaya totalmente a los países de las empresas concesionarias, como ha pasado con otras experiencias privatizadoras, ¿verdad?
Sí, eso es una cuestión, supongo que vos te referís a las regalías, que digamos es un porcentaje de las ganancias uh-huh. que va claro. al Estado. Eso es importante, y de hecho, más importante aún me parece, es que YPF, que es una empresa estatal, controlada por el Estado, participa de este consorcio de empresas junto con Equinor, que es una empresa noruega que tiene mucha experiencia en esto. Entonces, eso también me parece que es muy importante porque YPF va a cumplir 100 años este año. Tenemos una historia larga en cuanto al desarrollo petrolero y justamente a buscar el autoabastecimiento energético. Pero no me parece que el tema de las regalías sea lo más importante en estos proyectos, porque ese es un tema, digamos, desde el punto de vista de la empresa individual o de las ganancias más bien contables. Me parece que los efectos más importantes de esto y de cualquier inversión en cualquier sector son los efectos económicos más generales, es decir, cuánto empleo se genera, cuántas divisas entran en el país, porque no importa que las divisas no sean ganancias de la Argentina, sino que sean ganancias de la empresa. Lo que importa es que si la empresa exporta, todo lo que exporta son divisas que entran a la Argentina y dólares que le sirven al país. Y no es que eso después sale, digamos, sale una porción de ganancias, pero las ganancias siempre son un porcentaje más chico, ¿sabes? Porque hay acciones que en el país, con lo cual hay una ganancia neta importante en términos de las reservas que pueda acumular el Banco Central, por ejemplo. Hemos visto que hemos tenido un buen año de exportaciones y aún así se ha logrado acumular poco porque ha habido mucha salida también de pagos de deuda y otras cosas. Hola.
Ahora sí, ¿me escuchas? Ahí estamos.
Ahora te escucho, Francisco. Sí,
ahí está, discúlpame, sí. Decíamos hace un ratito que uno de los cuestionamientos que se le formulan al proyecto, cuestionamientos más conceptuales y no tan prácticos, digamos, pero sí conceptuales apoyados en esto de que los combustibles fósiles, tarde o temprano, van a tener que dejarse de usar en el mundo, a tal punto que, bueno, en Europa cada vez se trabaja más en ese sentido. Digo, ¿esto realmente Argentina tiene una matriz productiva que sigue dependiendo totalmente de los combustibles fósiles, Francisco?
Argentina, sí, mayoritariamente, no está tan lejos del promedio mundial. El promedio mundial es que el 80% de las fuentes de energía que usa el planeta son fósiles, es decir, más o menos un tercio de carbón, un tercio de petróleo y un tercio de gas. La Unión Europea, por ejemplo, justo el otro día declaró al gas como una energía verde. Y esto parece llamativo, pero el gas tiene muchas menos emisiones de dióxido de carbono que el petróleo y muchas menos todavía que el carbón, que es la más contaminante de estas fuentes de energía. Entonces, la transición energética yo comparto que hay que hacerla y hay que invertirlo y hacerla lo más rápido posible, pero va a llevar varias décadas e incluso la transición energética no implica necesariamente que se dejen de usar los combustibles fósiles. Obviamente sería lo ideal, pero eso tiene un costo muy alto y que va a llevar varias décadas, sino lo que implica es que uno pueda compensar las emisiones de dióxido de carbono con captura de carbono. Si uno reforesta una zona, bueno, los árboles capturan carbono, por ejemplo. Entonces, la cuestión de llegar a emisiones cero en el neto no es no emitir nada, porque eso es imposible, digamos, porque toda actividad humana tiene una emisión de carbono, sino que es capturar de alguna manera lo que se emite, además de consumir, de ser lo más eficiente posible, digamos, en todo. Pero el gas en particular, que se extrae de los pozos de petróleo también, va a jugar un rol muy importante en la transición energética. Lo mismo la minería. Sí. Digamos, hace pocas semanas veíamos lo de Chubut, que se quería impedir ese proyecto, y la minería juega un rol importantísimo en la transición energética porque los paneles solares, la energía eólica y demás requieren muchos productos que vienen de la minería. Lo mismo las baterías de litio que se van a usar para los autos eléctricos, para nuestros celulares, todo eso es minería, con lo cual también me parece que hay que tener más tranquilidad en estas discusiones porque siempre es mucho más complejo de lo que uno se imagina al principio.
Francisco, ¿cuándo comenzaría a operar esta empresa? Ya a lo mejor ya lo está haciendo, sí. Ya ahí ya presentó los estudios. ¿Cuándo empezaría, por ejemplo, a contratar gente y demás?
Sí, los estudios de impacto ya están hechos. Bueno, que eso también son contrataciones de terceros. La exploración, si se aprobara, digamos, no sé qué pasará ahora que hubo todo este movimiento, pero la exploración estaba prevista para iniciarse este año. Y después, si se encontrara, la exploración dura varios meses, si se llegara a encontrar petróleo suficiente y demás, y después la explotación, no sé exactamente, pero lleva algunos años de preparación porque la construcción de esas plataformas offshore, digamos, es lenta porque se hace obviamente en el mar a 300 kilómetros. Para darse una idea, cuando fueron las grandes inversiones en esta misma industria, en petróleo, en petroquímica, en siderurgia que trajo Frondizi desde el 58 en adelante, tardaron varios años, casi que durante ese gobierno no se llegaron a ver los resultados. Se empezaron a ver del 62 en adelante los beneficios más palpables, porque esas inversiones son lentas, digamos, esas construcciones, las perforaciones que se hacen, es una tecnología bastante compleja, bastante avanzada, no es fácil extraer, pensemos que estamos a 300 kilómetros de la costa, abajo del mar, no es sencilla la extracción de petróleo ahí.
Claro. Bien.
Así que no sé exacto, pero menos de 2 o 3 años te diría que no.
Perfecto. Claro. Y está la posibilidad también, como dijiste, que no se encuentre nada, o sea, o que se encuentre petróleo y gas en la cantidad no suficiente como para que cierre el negocio.
Exactamente, sí, las empresas hacen un cálculo de rentabilidad, obviamente, y eso ha pasado muchas veces, digo, muchas exploraciones terminan en la nada, por así decirlo, y de hecho son justamente las hacen empresas extranjeras porque son las que tienen más capital, más recursos, porque explorar es muy caro, primero porque es caro en sí mismo y segundo porque hay un riesgo alto de no encontrar nada o de que no sea rentable el proyecto. Entonces, si eso sucede, bueno, la empresa pierde plata. Obviamente, en algún momento, de muchos pozos que exploran, alguno rinde y ahí recuperan esa inversión. Pero tranquilamente puede pasar, como ha pasado otras veces, que no se termine explotando.
Uh-huh. En el caso de que, bueno, encuentren y se haga esta producción offshore, y en el caso de que se produzca algún derramamiento de petróleo o que se produzca la muerte de los peces y demás, ¿tiene alguna sanción la empresa? ¿Cómo se va a controlar eso?
Sí, bueno, en el estudio de impacto ambiental, que está, digamos, hay un documento de divulgación, hay planes de contingencia y planes de mitigación, obviamente, de cualquier tipo de accidente o derrame, donde están especificadas las acciones que se tomarían en caso de distinto tipo de accidentes. Entiendo que también hay multas, de hecho se han aplicado, porque a veces hay derrames, efectivamente, y las empresas usualmente tienen que pagar multas a los estados, con lo cual eso está, digo, no te puedo decir el detalle porque también depende del tipo de accidente, pero también lo importante es, me parece a mí, que la mayor parte de los derrames, de hecho el 97% de los derrames que se contabilizan no son en las plataformas, o sea, no son en la extracción de petróleo, sino en el transporte, o sea, en los buques que transportan petróleo a distintos lugares, y a veces tienen accidentes los propios buques y eso provoca derrames. Y eso es importante, me parece, porque tiene que ver con el consumo de petróleo, de energía fósil. Es decir, porque nosotros estamos prohibiendo una actividad productiva, si se prohíbe, pero seguimos consumiendo los fósiles, que son el 70-80% de nuestra fuente de energía, con lo cual no vamos a impedir este 97% de derrames, que son por el transporte hacia los centros de consumo y de refinamiento.
Claro, bien. Francisco, te agradecemos mucho por todo lo que has compartido con nosotros, con toda la audiencia de Radio María en todo el país. Bueno, obviamente todas estas cosas deberían sumarse y contemplarse ahí para que, como decíamos al principio, ¿no?, a través del diálogo, del conocimiento de tema, de mirar el bien común, se tomen las decisiones más apropiadas. Francisco Barberis Bosch, economista docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, gracias por este contacto con Radio María, que tengas buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego. Vamos a sumar estos diálogos a Julieta Paladino, que es educadora ambiental, que forma parte de la organización Ecos de Mar y de la Asamblea por un Mar sin Petroleras. ¿Estás al aire, Julieta? ¿Me escuchás? No, todavía no. Bien. Bueno, hay mensajes, Flor. Tenemos por ahí varios mensajitos, ¿verdad?
Claro, sí. Muchos mensajitos. ¿Cómo hacemos, dice Marcelo, para mitigar el cambio climático, migrar hacia el hidrógeno renovable y recaudar para pagar la deuda externa? Y muchos otros mensajes con otras observaciones, las de Marcelo. Bueno, gracias por los mensajitos. También por acá Eduardo dice, no se puede hablar de política energética sino en el marco de un proyecto nacional que hoy no existe. Con esto estamos de rodillas frente al poder mundial, su santidad lo ha dicho todo, que el Señor proteja nuestra patria. También otro mensajito de Walterio, Argentina tiene que buscar energías renovables, en lo ambiental es un desastre esto con los bombardeos en el fondo del mar, es lo que yo preguntaba, Walterio, los animales mueren, se pierden, es para informarse y seguir debatiendo. Teresita pregunta, ¿y el impacto ambiental no interesa? Carlos dice, desde el Instituto de la Cuestión de Malvinas, del Foro de Abogados de San Juan, organizamos una charla sobre el riesgo ambiental del mar abierto en el mar argentino. Bueno, y así tenemos más mensajitos.
Seguimos, Flor, hasta que tengamos la nota con la entrevistada que estamos buscando. Buenísimo.
Bueno. Daniel dice, el extractivismo empobrece los pueblos, más de 20 años de la lumbrera y la pobreza es enorme en Catamarca y en los pueblos vecinos. Pusieron en riesgo el agua y nada se justifica por estos daños a la casa común. Soy Daniel de Andalgalá. Otro Daniel nos dice, es parcial y falaz la opinión de este entrevistado, no buscar en los medios y en los ámbitos académicos para encontrar alta tasa de contaminación que provocan las plataformas petroleras, además de sostener que las empresas grandes son controladas precisamente porque son las que más problemas de evasión y de corrupción traen a los gobiernos. Es una mirada muy ingenua para el día de hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Eduardo pregunta, repregunte por favor cuántas divisas están dejando las mineras instaladas en la Patagonia, fruto del acuerdo de Madrid, Menem, Gran Bretaña. No llega ni al 3% del valor de lo que extraen. Marta dice, estamos oyendo desde Mar del Plata. ¿Cómo consigo la grabación de este reportaje que está ahora? Dice Marcelo, es muy buena la nota. Estos son los mensajitos por ahora.
Bien, para responder a la última oyente, en una hora más o menos va a estar colocada aquí en la página web de Radio María Argentina todo el audio de la nota, lo podés localizar allí. Vamos a sumar a estos diálogos a Julieta Paladino, como decía, que es educadora ambiental, que forma parte de la organización Ecos de Mar y de la Asamblea por un Mar sin Petroleras. Julieta, te saludo, Javier Cámara y Florencia Barzola, te escuchamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Un gusto estar hablando con ustedes. Muy bien, muy bien. Igualmente, Julieta, contanos, por favor, cuál es la mirada que tienen ustedes acerca de esto que ha autorizado el Gobierno Nacional.
Bueno, justamente quiero retomar un comentario que recién escuché de justamente pan para hoy y pobreza para mañana, y es un poquito eso, digamos. Por un lado, se habla de que el gobierno le estaría recibiendo un 6% nada más de todas las ganancias que se llevan estas multinacionales. O sea que si quisiéramos pensar desde el vamos en la parte económica, claramente saldríamos totalmente desfavorecidos de ese proyecto. Así que desde, uh-huh. desde una mirada económica es una mentira. Esa y de los puestos de trabajo también es una mentira, porque la mayoría de estas empresas le traen su propio personal calificado. Desde lo ambiental, decir que cada vez son más las personas del ámbito científico que nos están pasando informes. Hace unos días recibimos todo un informe que realizó la gente de la Universidad de Mar del Plata, de distintas facultades, digamos, de tanto de exactas como de, creo que de ingeniería, y en ese informe era rotundo el peligro, digamos, y el no hacia ese proyecto. O sea que y no son los únicos, hemos recibido también el contacto, bueno, con la Universidad de Tandil, después hay un grupo oceanográfico de Uruguay que también se ha sumado a la causa. Empiezan a aparecer un montón de mensajes y de apoyo hacia este reclamo de parte de un montón de personas que realmente han estudiado toda su vida para esto. O sea que para decir, digamos, que es muy peligroso, no peligroso, sino que es la destrucción total de nuestros ecosistemas. Pensemos que el proyecto, el bloque TAN 100 estaría ubicado lindante y sobre una de las zonas, un corredor biológico de lo más importante en el mundo, que hace aproximadamente 8 años que se quiere declarar zona protegida a nivel mundial, porque justamente hay especies marinas que pasan por esa zona para aparearse, para transitar también en sus migraciones. O sea que se verían totalmente afectadas. Y pensemos que si no hay vida en el mar, no hay vida en la tierra tampoco, porque, bueno, es así, está todo encadenado, no hay, dicen, no hay verde sin azul.
Así es, así es. Concretamente, ¿qué es lo que estas exploraciones le causan a los peces? ¿Es un estruendo abajo del agua? ¿Cómo es?
Sí, las exploraciones químicas se realizan con sonares y son, digamos, son superiores a la capacidad auditiva de un cetáceo. O sea que ya de por sí pensemos que son animales que tienen oídos muy delicados, que se comunican a través del sonido, oyen sonidos que nosotros los humanos no oímos, y que esto es totalmente traumático para ellos, porque ellos utilizan el sonido para migrar, para moverse, para comunicarse. O sea que primero es una agresión directa. O sea, el sonido sabemos que se ¿cómo se llama? Se mueve en el mar, se mueve rapidísimo, se transmite. Y entonces, aunque estén a una distancia, también les afecta. En un principio las desorienta, pero también les puede generar daños neurológicos, porque por lo mismo que les digo, o sea, animales que se comunican a través del sonido, que reciben este fuerte impacto sonoro, los desorienta totalmente. Y de hecho las hemos visto muertas en el 2020, unas cuantas ballenas que aparecieron muertas en nuestras costas, y después pudimos verificar con los informes que nos pasó la gente de Greenpeace, que coincidían las fechas de las apariciones de las ballenas muertas con las fechas de las campañas de exploración sísmica que el gobierno ya había realizado. O sea que justamente en un periodo de tiempo en el que no se tomaban muestras, claro, o se tomaban muy pocas porque no estaban abiertos los laboratorios y no se hacían necropsias de los animales.
Julieta, ¿ustedes están al tanto de cómo es el accionar hoy de las plataformas petroleras que ya están funcionando en el país desde hace muchos años?
Lo sabemos, o sea, no sé bien, o sea, no te sé decir bien cómo es el accionar de las que ya están en o sea, eso sí, no te puedo decir bien cómo es el accionar, uh-huh. Pero sí hemos bien. Hecho una pelopincho juntando el petróleo cuando hubo una, digamos, hace poco hubo un derrame. O sea que vemos que no tienen las herramientas, claro, o sea, no tienen las herramientas para contener el tipo de desastre. Y acá no estamos hablando de un pequeño derrame, si eso avanza, estamos hablando de grandes accidentes petroleros.
Bien, y en cuanto a la organización de ustedes como opositores, digamos, a este proyecto, y con una mirada que cuida, por supuesto, y que prioriza el ambiente, ¿tienen algún tipo de conducción que haya, por ejemplo, reclamado al gobierno, aunque sea que los reciban para que escuchen y para que evalúen sus reclamos?
Al gobierno se le viene reclamando de manera colectiva, sí, porque somos un colectivo, por eso no hay una conducción, sino que es una acción conjunta, vecinal. Sí se presentó una nota de varias organizaciones, no de toda la asamblea en conjunto, sino de varias organizaciones, algunas formamos parte de la asamblea, le presentamos hace algunas semanas al gobierno una nota presionando por el tema de que no se habían emitido después de la audiencia pública. Y sí, la asamblea participó de la audiencia pública, de hecho la mayoría de quienes estamos en la asamblea hemos participado y hubo 450 personas que hablaron, de las cuales un 90% se mantenía en contra de ese proyecto, un 10% eran solamente personas que estaban contratadas por las mismas empresas, o sea que era rotundo, y muchas de las 450 personas eran del ámbito científico, o sea que eso fue rotundo. Nuestro reclamo en un principio fue por el lado de la audiencia pública, porque era el medio que teníamos como ciudadanos, y seguirá de manera en las calles y seguirá también de manera legal, porque obviamente que si no dan marcha atrás vamos a tomar acciones legales, que de hecho ya estamos en contacto con abogados ambientalistas y por eso ya habíamos presentado la nota hace algunas semanas a través de ellos.
Bien. Julieta Paladino, educadora ambiental, que forma parte de la organización Ecos de Mar y de la Asamblea por un Mar sin Petroleras, gracias por este contacto con Radio María Argentina. Seguramente vamos a seguir comunicándonos, Julieta, porque este es un tema que nos interesa de manera particular a nosotros, a ustedes, por ser más cercanos geográficamente, pero que debería interesarnos también a todos los argentinos, ¿no? Porque se trata del ambiente de nuestra casa común, como siempre dice el Papa Francisco. Gracias, Julieta.
Sí, es más que nuestra casa, es nuestro propio cuerpo. O sea, la naturaleza, somos naturaleza. Entonces es entender que mientras estemos lastimando lo que nos rodea, nos estamos también haciendo daño y ya no hay vuelta atrás ante esas decisiones. Una vez que esas cosas avanzan, después la destrucción es total. Así que bueno, les súper agradezco y les deseo muy buen día.
Que tengas muy buen día, buena semana. Gracias.